El grunge es un género musical que nace a finales de los 80s en los Estados Unidos, en respuesta a lo aislada que estaba la capital con respecto a la movida musical del resto del país, por irónico que parezca. A falta de conciertos, los jóvenes tomaron cartas en el asunto y el resultado es el que conocemos hoy en día. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden o Alice in Chains germinaron de este movimiento y terminaron convirtiéndose en fenómenos mundiales. Curiosamente, la banda Monosaico nace de la ciudad de Panamá, una capital con alta cultura musical, pero me atrevo a decir que este género no es el primero que salta a tu cabeza cuando piensas en lo que se hace en dicho país. Y si nos ponemos un poquito más irónicos, su EP debut sale en medio del aislamiento social que el mundo entero sufrió por una pandemia. Al final, todo tiene que ver con todo. Tuve una charla muy entretenida con Ricardo, Nelson y Mario, quienes me contaron cuáles fueron las historias o situaciones que los impulsaron a experimentar con su primer disco, Dr. Robo. También nos divertimos mucho hablando sobre sus diferentes encuentros con la policía, y ahora quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda, y comienza ya. Ricardo, a ver, vamos a poner un poquito en contexto. Nelson es una mezcla de punk con pachanga. Mario, por lo que tengo entendido, no solamente tiene gustos similares, sino que a eso se le agrega un poquito de salsa, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, sí. Ricardo, ¿en qué momento dijiste tú sería una buena idea hacer una banda de grunge con estos punk?
A ver, ellos tienen, claro, o sea, sus proyectos aparte, tenían sus proyectos aparte de Monosaico. Mario, de hecho, nosotros compartimos una banda que se llama Los Perros de Ramírez, de aquí de Panamá.
Sí, sí.
Y él fue el primero que yo conocí y él me llevó a la banda. Creo que los conocí como que al mismo tiempo, en la misma noche, sí. Y a partir de ahí, como que compartimos, o sea, sabía el talento que él tenía y
yo le dije la primera palabra, que hola, guapo. Y le gustó.
Y hubo un enganche. No, y sí, pues, o sea, ya yo sabía cómo él tocaba el bajo y los gustos, ojo, los de él son muy variados. Pero también sabe cómo tocar el grunge. Y Nelson, pues nosotros hicimos un tributo a Nirvana y ya él se sabía todas las canciones de Nirvana y les pegaba súper bien y dije, puta, hay que hacer una banda. O sea, de hecho, en esos ensayos le mostré una canción a Nelson para ver qué tal le caía y me gustó cómo la tocó y ahí como que...
Ok. Y Nelson, a ver, si tuviésemos que establecer un nivel de expertise en cuanto a los instrumentos que tocas, o sea, yo sé que sí, tú tocas guitarra, que tocas bajo y batería, pero si tuviésemos que hacer un nivel de prioridades, creo que la guitarra sería la primera. ¿En qué momento dijiste tú como que yo podría ser baterista?
Yo siempre había tenido la ilusión de tocar batería. De hecho, en casi que todas mis experiencias anteriores antes de Monosaico, siempre, digamos, en los ensayos, a la hora de grabar, en los jamming, de repente en los ensayos de otras bandas, siempre me sentaba en la batería y me ponía a tocar, pero no era como que me había dedicado a ejecutar bien, digamos, la parte de la batería. No es que ahora lo ejecute bien, pero por lo menos lo que le interesa a los muchachos es que yo le doy fuerte.
Pues. Le pego duro.
Le da duro.
Sí. Que no importa qué tan mal toque, siempre que le dé lo más duro posible, lo más fuerte, ya eso es como que lo más importante. Pero por cosas que no vienen al caso ahorita, ya como que llegó un momento que la guitarra como que me fatigó. No sé, no me lo estaba tripeando, pues. No me estaba divirtiendo tocando guitarra. Y en la batería encontré como, digamos, un refugio que me apartaba de eso, pues.
Quería estar entrincherado, ahí escondido detrás.
Como que me redescubrí un poco y recuperé un poquito la, digamos, la pasión por hacer música.
Bueno, Mario, por lo que estuve investigando, lo tuyo es medio el aire libre, se podría decir. O sea, vi mucha bicicleta, mucho surf, mucho parapente incluso. ¿Tú te consideras un medio hiposo o nada que ver?
Esa es la tendencia. De hecho, cuando tenía 13 años, 14 años, por ahí, en ese rango, la gente pensaba que yo era ya de ese estilo, pues así total, porque antes de que la dejé me agarrara y la calvicie, también tenía el pelo largo. y andaba en esa onda, pues.
De Cuyagua.
Soy fanático, Olindas. Nací en La Guaira, bueno, nací en Caracas, pero me crié toda la vida en La Guaira.
Sí.
Y es costero 100% y hay montaña. Y es muy variado en cuestiones de deportes. Hay mucho ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, hay surf, hay parapentes. Entonces, en la comunidad de amistades que tenía desde niño, cada uno hacía alguna de esas disciplinas y aprendí todo eso.
Mario es como una fusión toda loca. Le falta ser satánico.
Me falta.
Rastafari 666.
Pero fíjate, en mi banda, la primera banda que tuve cuando muchacho era una tendencia rock.
Reggae, metal.
Después, coño, yo quiero hacer reggae. Entonces empezamos a hacer como un reggae, pero no teníamos amigos que tocaran teclado, ni congas, ni nada de eso. Claro, y los únicos así que llegaban eran puros salseros parranderos. Y ahí fue donde aprendí a tocar la diversidad de locuras latinas que me sé, pues.
Ya,
salsa,
mira.
Parranda, merengue, todo eso.
Maelo Ruiz así en
Maelo metal, Ruiz.
Tipo, desnúdate mujer y el doble bombo ahí, tucu, tucu, taca, tucu, 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 taca.
Exacto.
Aquí hay una salvedad que yo quiero hacer muy importante, que digamos toda esa experiencia que agarró Mario cuando estaba creciendo en su ámbito musical, salsero, callejero, pachanguero, lo trae a la mesa cuando nosotros estamos llameando, porque tiene ese, digamos, ese feeling de improvisación.
Sí.
De que, digamos, no sé, estamos ensayando y entre canción y canción, de repente yo arranco a tocar un feel de lo que sea, de salsa o de cualquier cosa, y Mario ahí mismo va más atrás y se me pega por detrás con el bajo. Upa.
Guataca.
Claro. Sí. Guataqueando ahí, y por supuesto, Ricardo, coño. Ya empezaron estos dos.
Sí, coño, otra vez.
Sí, me quedo como que viendo.
El psicoanálisis es una práctica terapéutica que puede ayudar a explorar los procesos inconscientes de las personas, pero en algunos casos puede ser un arma letal, y eso fue lo que motivó a la banda a hacer el tema que da nombre a su EP.
Me gustaría enfocarme por un momento en Doctor Robo, porque tengo entendido que esa canción nace a partir, o se inspiró, entre comillas, en el caso de Edmundo Chirinos.
Sí, correcto. O sea, tiene como que esa analogía, digámoslo así. O sea, esa historia, de hecho, siempre como que me ha... O sea, desde el momento en que leí el libro, de hecho, el Muerte en el Diván, como que quedé... Sí. Me quedó plasmada en la cabeza, ¿no? Esa situación y nada, también se puede contrapolar a otras situaciones, pero básicamente sí, cuando yo pienso en esto del Dr. Robo, pienso, o sea, es inevitable no pensar en ese caso. Pero
para poner en contexto a las personas, a los que no sepan quién es Edmundo Chirinos, él fue un asesino que utilizó su posición de poder como político e incluso como psiquiatra de Hugo Chávez, del expresidente de Venezuela, para violar y matar a varias pacientes, entre ellas una mujer llamada Roxana Vargas.
Sí, bueno, creo que el único caso de asesinato que se conoce es el de Roxana, pero lo de las violaciones, okay. Sí, fueron desde los años 70. Y no solamente el presidente Chávez, sino también otros, incluso antes de Chávez llegar a la presidencia, que él estaba siendo psicólogo de él, sino otros, que creo que Luis Herrera Camping, no sé si Carlos Andrés, pero sí, él estaba muy codiado de toda esta élite política. Y,
sí, de hecho fue el candidato a la presidencia.
Ah, bueno. Pero sí, también, ojo, desde eso hasta, no sé, un amor tóxico también. O sea,
sí.
Como te digo, se puede contrapolar a muchas, muchas situaciones. No me gustaría generalizarla, digámoslo, como que en una. Me gusta, claro, dejar la puerta abierta.
En tal caso, Edmundo Chirino sería como ponerle cara a una situación que podría aplicar a muchísimos contextos, sí.
Sí, que es lo más trágico, ¿no? Caso como más trágico.
Exacto.
Sí, que es como llevarlo al extremo, exacto. Uh-huh. Creo que lo que me gusta y un poquito lo que noté escuchando el EP es que hay mucho diván en el trabajo, porque en Calavera también hay una frase que es algo así como, por aquí la tengo anotada exactamente, sería así como, ya son las frases del diván como frecuencia sin dormir.
Sí, a mí me, como te digo, me atrae un poco la idea esto de la psicología también y, no sé, esa situación en la que la persona está boca arriba, acostada, encontrándose o tratándose de descubrir, sí. No sé.
Sí, o sea, el psicoanálisis o el psicoanalista creo que es una persona que tiene, con las herramientas correctas, podría hacerle mucho bien o mucho mal a sus pacientes.
Exacto, sí, sí. Un arma de doble filo.
Sí. Pero, ¿alguno de ustedes va a terapia? ¿Les llama la atención? ¿Les gustaría?
No, o... la terapia que tenemos son los ensayos y la música.
Sí, okay. Verdaderamente sí, la terapia que tenemos al momento es esa, pues, pero qué sé yo. Yo recuerdo que, yo creo que en el colegio cuando niño me mandaron una vez un psicopedagogo. Pero, y fue divertido porque conversé un buen rato, pero más nunca en la vida.
Fíjate que eso es un buen punto. Yo también cuando estaba en el colegio, también eso demuestra mucho la ignorancia del sistema educativo de nuestros países de Latinoamérica. Me mandaron varias veces al psicólogo porque, no sé si sabes, yo soy diseñador gráfico, Ricardo también.
Sí.
Llevamos como esa, este cliché de la vena de artista desde pequeño.
Sí.
Y yo, ¿qué hacía en el colegio? Dibujaba Dragon Ball, de arriba abajo.
Obviamente.
Todo el cuaderno.
Obviamente.
Como por la ignorancia de maestros que deberían estar al tanto de las tendencias de los niños, tendencias de cultura pop y etcétera,
sí.
Cosa que no estaba sucediendo, varias veces me mandaron al psicólogo porque yo era un niño diabólico que estaba dibujando diablos en un cuaderno.
Bueno, y que este muchacho está dibujando dragones por ahí.
Por lo menos estabas dibujando Dragon Ball. Yo me escribí, a mí me llevaron un psicólogo cuando me escribí la palabra punk en el brazo con un cuchillo, imagínate esa vaina. Ese fue mi primer tatuaje. Esa fue la manera en la que yo me pude tatuar. Literal me corté el brazo y entonces decían que yo estaba teniendo tendencias suicidas y tal. Pero cuando fui al psicólogo fue como, no sé, fue una terapia burda de extraña.
Y que no, vale, tú estás bien. Con tal y sigas haciéndote la paja, todo bien.
Exacto. Y que este muchacho lo que necesita es un par de pajas. Déjenlo tranquilo.
Liberando.
Sí, sí, total. No, y la psicóloga me dice, dibújate en cómo te dibujarías en un futuro. Entonces yo, ajá, ¿cómo engaño a esta gente para que sepan que no tengo que
dejen ir?
Para que me dejen ir, exacto. Y me dibujé así, típico un señor ejecutivo con un maletín, ¿sabes? Lo que ellos querían ver.
Claro, el hombre
sí,
gris.
Sí, o sea, el hombre, ¿sabes? ¿Qué? La Matrix, metido en la Matrix total del sistema. Paraliza tus sentidos, así puedes estar bien. Hace poco, hace
tanto, vivo el tiempo para ver. Ricardo, corrígeme si me equivoco, pero ¿es cierto que renunciaste a tu empleo para aprender a usar Logic desde tu casa?
Y no solamente aprenderlo a usar, sino también a tratar de que quedara bien, ¿sabes? El proceso en sí duró como cuatro o cinco meses en aprender a usarlo, en grabar, en producir los temas también. A ver, de yo haber estado trabajando, Dance Eterno no fuese así. De haber yo estado trabajando, de repente ahorita no estuviésemos hablando la entrevista, sino que estuviésemos como que grabando todavía poco a poco. O sea,
okay.
Esto de verdad llevó tiempo, o sea, fue un trabajo literal, o sea, de 12 horas sentado frente a la computadora, nada cómodo para mí, o sea, yo decía, mira, esta parte de la música es como que, no, pero sí, es otra faceta, ¿no? Y a la que yo no estaba acostumbrado, porque yo llegaba al estudio, grababa y ya, o sea, la persona que nos grababa, pues hacía todo el trabajo ese que yo estaba aprendiendo y ejecutando. Claro. Y aparte, ¿cómo grabas en tu casa? O sea, ¿cómo acondicionas un closet
para que no se meta el sonido del externo. Y yo vivo al frente de una calle principal donde pasan gandolas y entonces tuve que forrar el closet de corcho, meterme ahí casi que desnudo porque, o sea, sudaba a chorros. Esa parte de la grabación fue totalmente un caos, una experiencia y nada, algo que contar.
Me encantaría preguntarles sobre Calavera, que es como, es sin duda la canción que le da otro matiz a LP.
Esa canción, a ver, yo la compuse, recuerdo que no podía dormir y me salí del cuarto, ¿no? Y me puse a tocar guitarra, pero súper bajo, ¿sabes? Como que, bueno, no concilio el sueño, déjame... O sea, no, tampoco fue que me paré y que voy a crear una canción. Simplemente no podía dormir y agarré la guitarra como que a esperar que me diera sueño. Y así como que sacando un poquito los acordes, todo suavecito, porque, bueno, también vivo con mi roommate, mi novia, entonces no quería despertar a nadie. Tenía el gato al lado, incluso durmiendo, y estaba todo como que susurrando. Y entonces, nada, cuando vi los acordes y más o menos por dónde iba la melodía de la voz, fue que, epa, ya voy, esto puede ser un tema. Y ahí agarré y me puse como a grabarlo en Not Voice y cool. O sea, de hecho, fue como que la idea principal era que se quedara sin batería y sin nada. O sea, que así tal cual como salió, pues, para no matar un poquito la vena de lo que fluyó esa en esa madrugada.
A ver, cabe aclarar que en esa canción Nelson no hace la batería, pero hace las segundas voces.
Sí,
correcto.
Okay.
O sea, desde que Ricardo trajo esa canción, ese tema, fue como que no, esa canción no lleva batería. O sea, fue casi que unánime de que esa canción está perfecta como está. Y lo de las segundas voces sí sería como que le da esa vibra un poco más, no sé. Tiene
un poquito más pop. Sí,
como una influencia un poquito más pop ahí, pero siempre como tirando a esas armonías medio noventeras.
De hecho, la guitarra con la que fue grabada era la guitarra de mi roommate, que no, ni la usa. Entonces le pedí la guitarra a mi roommate. Ella como que está seguro, porque esa guitarra, ¿sabes? La tengo ahí toda tirada, vieja, descuidada. Y yo, perfecta.
Es que exacto lo que estoy buscando.
Es justamente lo que estaba buscando. Y pues, sí, salió cool.
Calavera sin memoria, pero esta vez casi comienza a despertar.
Monosaico estuvo tanto tiempo abocado a su disco Doctor Robo que en algún momento se permitieron jugar con las canciones, generando cosas como Danza Eterna, un tema cuyo resultado fue totalmente inesperado, en el buen sentido.
Sí, es el tema como más experimental que tiene la banda. De hecho, ese tema, pues, tanto fue el experimento que salió... Fue en el proceso de grabación, o sea, se modificó casi que la mitad de la canción. Yo hice desastres con la canción y después se lo mostré a los muchachos y era como que, ¿qué hiciste, mami? Era totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, pero cool. O sea, lo bueno es que les gustó y se vendió, pues.
Digo, eso también es como parte de la producción, ¿no? De explorar en la parte... digamos, creativa a la hora de sentarse a no solamente a componer, porque ya estaba compuesta como tal, ¿no? Digamos, o sea, estructuralmente estaba, pero luego Ricardo se sienta y dice, no, ya va, yo creo que esto no va por aquí, esto va más bien por allá, voy a probar más bien meterle este riff de guitarra en el medio, que es otra cosa que no tiene que ver con la canción, voy con esto, voy con lo otro, y haciendo esas pruebas, lo que nosotros escuchamos, ya va. Primero, ya va, es otro tema, para empezar. Y segundo, coño, está brutal.
Claro, sí, porque es medio que se siente, es medio ópera en el sentido de que tú lo escuchas y tiene como comienzo, nudo y desenlace, o sea, tiene como todos sus movimientos, sus oberturas, total, básicamente.
Sí, y total que el disco en su totalidad es así, o sea, el disco es como toda una experiencia, el EP, o sea, arrancas como dices, fuerte,
agresivo con Tic Tac, después viene este bajón y después viene esta subida súper bipolar con Pálida TV, y ya después viene como que Danza Eterna con un cierre experimental extraño.
Sí, que hasta a capela, o sea, medio que es el cierre completo, pues el cierre es a capela, voces y ya, nada más.
Correcto, sí.
¿Monosaico se considera una banda panameña o venezolana?
Perro, yo creo que, o sea, yo no creo en las fronteras, bro. Yo creo que esos son parámetros que... Yo creo que esos son parámetros, ¿sabes? O sea, por muy hippie que suene, pero son parámetros hechos por la sociedad. Y yo creo que el arte, la música es muy ajeno a todas esas leyes. Entonces, o sea, digo, nosotros, yo tengo esta filosofía de que somos como ciudadanos del mundo. Okay. Y no considero de que nuestra música sea algo, ¿sabes?, perteneciente a un territorio. Eso viene de nuestras mentes, ¿sabes?, de nuestras vivencias, de lo que nos pasa. Ojo, ¿saben el disco este de Candy, el primero, que se llama?
Candy 66.
Ajá. Uh-huh.
P.O.P.
P.O.P., que ellos empiezan con un arpa.
Sí.
En el intro.
Sí, sí.
Es brutal. Esas conexiones así con tu tierra, sí estoy de acuerdo que las puedes hacer. Y bueno, ahí sí tú marcas como que, está sonando un arpa, pero esto es new metal. Entonces, ahí rescatas como que tus raíces por medio de la música. Pero nosotros no hacemos eso ciertamente en las canciones, así que...
O sea, si enfocamos la parte, vamos a decirlo, legal, la banda podría decirse que es de aquí a Panamá porque estamos aquí, pero es como dice Ricardo y Nelson, pues no, como que no hay fronteras en la música es... No tiene límites.
Es muy extraño, yo creo que identificarse con que una banda sea de un país, a menos que dentro de las letras de tus canciones hables de cosas muy autóctonas o que seas muy, muy local o muy regional o algo así, como muy regionalista. Pero si tú estás en las letras de tus canciones hablando de cualquier tema, sea de amor, sea de despecho, sea de cualquier, o sea, de temas sociales. Imagínate, temas sociales que yo creo que también se reflejan un poquito dentro del EP.
Sí.
Que se toca un poquito esa tecla de la parte social. Imagínate, o sea, en toda Latinoamérica prácticamente está en llamas ahorita. Exacto. O sea, es ridículo decir, no, estamos hablando de la parte social porque estamos en Panamá. No.
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 Sí, tiene sentido. Tú que escuchas esto, posiblemente hayas tenido algún encuentro con la policía. Más posible aún es que dicho encuentro haya sido totalmente desagradable. Pero, por increíble que parezca, a veces la vida te da sorpresas, como diría la canción del panameño Rubén Blades. Y eso fue lo que le ocurrió al baterista de Monosaico. Bueno, Nelson, no sé si los chicos saben este cuento, pero ¿me podrías por favor contar sobre la vez que encontraste los instrumentos que te habían robado, que le habían robado a tu banda en Mercado Libre?
Cuéntamelo para ver.
Bueno, imagínate, qué sé yo, hace, ¿qué te gusta? 10 años, no sé. Tenía una banda en la que... compartíamos un espacio de ensayo que le pertenecía al baterista. Y en ese espacio...
Vamos a aclarar para las personas, porque ya el que ha escuchado este podcast ya más o menos sabe, el baterista del que Nelson está hablando es Ricardo Triana, mi primo, el que se le dedicó uno de los episodios a Nelson también de este podcast.
Ajá, correcto. O sea, ese, el mismo es, el que...
El que viste y calza.
Sí, exacto. El que se viste como si se fuese a montar en un yate.
Exacto.
Mocasines, chorcito y exacto, camisita polo, pero de repente se sienta en la batería y te toca Blink 182 de...
Exacto.
O sea, una cosa absurda. Que no tiene sentido, pero bueno, es él.
Sí.
Bueno, compartíamos este espacio de ensayo y lamentablemente por el grado de peligrosidad y lo absurdo que se volvió el peligro en un momento, bueno, que todavía lo es.
Sí.
Se metieron en el espacio de ensayo. Se metieron, cuando digo se metieron, es
entraron
a robar.
Literal, a robar.
Entraron al sitio donde teníamos las cosas de ensayo, digamos, y se llevaron dos dos guitarras, tres guitarras que yo tenía ahí, se llevaron dos bajos, se llevaron...
Un Mark Hoppus, de hecho.
Exacto. Un Fender Mark Hoppus que X, cuesta cualquier cantidad de dinero. Igual, yo tenía una guitarra, una Signature de Tom DeLonge, de Blink 182, y también, se llevaron un poco de cosas. Se roban todo esto, obviamente, se podrán imaginar cómo cae uno en un momento tan down como ese, donde te quitan tu... O sea, yo creo que no hay manera de describirle a una persona que no es músico y que no tiene esta pasión por los instrumentos, que por más que te amenazaron con una pistola y que lo material se recupera y todo eso, de verdad es complicado, no sé, que cualquiera puede entender, no sé.
Bueno, yo una vez presencié en mi mundo de parapentes, no, a unos amigos pues, le robaron los parapentes. ¿Dónde un delincuente va a volar parapente? Eso fue. Exacto. Es una buena pregunta.
Hay que reinventarse.
De repente yo un día, ocioso, navegando en Mercado Libre, yo veo una guitarra Gibson y yo digo, ya va.
En $200.
Ojo, cabe aclarar una cosa. Yo soy una persona súper picky para los instrumentos. Entonces, en mi caso, yo, así como toco batería, toco guitarra. Y en mi caso, las guitarras que yo tengo son muy particulares. Son guitarras que son ediciones especiales que sacaron un año y después no salieron más, o la conseguí por ahí y después no, X. O sea, son cosas muy específicas. Y de repente yo ya va, estoy en Mercado Libre y veo una Gibson Melody Maker 2011, no sé qué. O sea, un poco de detalles exactos, o sea, tal cual como mi guitarra. Solamente que yo le tenía unas calcomanías, unos stickers, y se los habían quitado y hasta se le veía la pega y todo. De que le quitaron los stickers y que yo le tenía y toda la cosa. Entonces yo, no, ya va, esto es mío. Y yo, o sea, imagínate el nivel de CSI, que yo veo la foto y en el encuadre de la foto, en la esquinita izquierda, en la parte de abajo, ahí al lado, eso que se ve ahí, es la parte de abajo de mi guitarra Fender Tom DeLonge, porque tiene una marca donde a mí se me cayó una vez y ahí le falta un pedazo de pintura, y esa es también la guitarra. Bueno, total que por ahí me voy, yo digo, no, esto no puede ser. Nos fuimos a la policía, tal cual CSI, con todas las evidencias de, no solamente estaba la guitarra, habían en la misma cuenta de la misma persona, habían platillos, bueno, persona, entre comillas. Resulta que al llegarnos a la policía con todo ese poco de cosas, la policía dijo, sí, fíjense que sí, sí procede. Vámonos, móntate. ¿Cómo que vámonos, móntate? Vámonos, yo voy a ser policía encubierto,
el comprador.
Como comprador. Vamos a darle comprar a la cuestión. Yo me voy contigo en tu carro. Nos llegamos hasta el sitio donde está este presunto vendedor. Revisamos los seriales de la guitarra, ¿verdad? Yo le di a comprar a la guitarra Gibson. Le di a comprar, entre comillas. Y a lo que nos llegamos al sitio, el tipo... que eso sí debo admitirlo, policía memorizó el serial de la guitarra, lo vio una sola vez y lo memorizó. Supuestamente era mi primo. Y yo, no, buenas, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, yo vengo a ver la guitarra. Bueno, aquí está, lo que saqué el estuche. Yo, brother, ese es mi estuche, ¿qué pasa? Uh-huh. O sea, ni siquiera otro estuche. El cable, mi cable que estaba dentro del bolsillo delante del estuche, todo. O sea, era mi guitarra. Nada, yo agarro la guitarra, la reviso, tal. Primo, mira, ¿qué te parece? El policía agarra la guitarra y a lo que mira por detrás. Sí, esta es. Échate para allá. Caballero, usted está detenido por posesión de no sé qué. Dale para allá, dale para acá. Un poco de... Le dije un poco de vainas ahí, tal. Esposado, tal. Un poco de vaina. Móntese en el carro. La vaina, o sea, eran como... Para esa cuestión fueron como tres carros de la policía. Luego de que le quitan la guitarra, no regresamos a la jefatura de policía, sino que nos dirigimos a otra parte, se bajan con el tipo en otra parte y empiezan a sacar chécheres de otra parte, empiezan a sacar cosas de otra parte. Yo no logré ver qué era y ahí sí regresamos a la jefatura. Lo que regresamos a la jefatura, yo me dijeron, no, espera aquí en esta sala de espera, no sé qué, X. De repente empiezo a ver pasar un policía con mi pedalera en la mano. Y yo, ya va. Otro policía con el estuche de los platillos. Yo, hey, ya va, ¿qué está pasando aquí? Otro policía con el estuche de la guitarra, de otra guitarra. Otro policía, uno por uno, empezaron a pasar todas las cosas que nos habían robado. El 80%. Y por extraño que parezca, por primera vez sirvió la policía para algo, en Latinoamérica en general. o sí, en el mundo. Y bueno, yo creo que en un proceso de como de una semana trayendo y llevando papeles o cosas así, o menos, incluso menos, recuperé, no sé, el equivalente en dólares a, no sé, un montón de plata en dólares y emocionalmente todo, casi que sí, la vida.
Ricardo, ¿me podrías explicar cómo es eso de que te tuviste que subir a un árbol para que la policía no se llevara tu moto, ya que venimos hablando de policías?
¿Cómo te enteraste de eso?
Periodismo.
¡Wow! Perra, no juegan. Man, sí, íbamos, bueno, casualmente saliendo de un ensayo.
Oh, yo no fui, no voy a mí.
No, tranquilo, no
pero pasa nada. Pero en serio, hermano.
Me impresionó.
Sí, a ver, yo estaba saliendo de un ensayo en Rock and Folk y estaba llegando a la casa y nada, le paso por al lado una patrulla que tenía las sirenas apagadas. O sea, estaba estacionada con dos policías adentro. Claro, yo me di cuenta que estaban dentro del carro cuando ya yo estoy pasándoles al lado. A todas estas yo no tenía ni residencia. Ya tenía lo del pasado. Tenía la cita para la residencia, pero no tenía licencia. Estaba manejando sin licencia y nada, con unos traguitos un poco también. Y le pasó por al lado al policía, a la patrulla, y más adelante, más adelante había una alcabala, lo que llaman aquí un retén.
Sí.
Y cuando veo el retén, a unos metros cruzo a la derecha una calle ciega, ¿verdad? Porque obviamente no iba a pasar por ese retén ni loco. Y lo arrecho es que estaba como que a dos cuadras de mi casa. Entonces, nada, me metí en esa calle ciega y yo, ver, no, seguramente vienen por ahí. O sea, vieron que me desvié, ¿no? Y efectivamente, cuando veo las sirenas así, estaban alumbrando como que la calle. Y yo, puta, agarré, estacioné la moto. Yo estaba con una de estas scooters. Estaciono la moto. Y nada, o sea, digo, ¿dónde me meto? ¿Será que me meto en un garaje de estos, en una casa? Pero no, o sea, debajo de un carro, cuando veo un árbol. Nada, aquí fue. Y me monté en el árbol, todo súper cagado. Había un gato. Había murciélagos, o sea, yo le tengo pavor a los murciélagos, le tengo fobia. Aparte que el árbol parecía un árbol de estas de las películas de Tim Burton, así súper seco, sí, sin rama. Y nada, me enganché ahí en el árbol y nada, pasa la patrulla, empieza como que a alumbrar las casas, vieron la moto estacionada frente a una casa y como que, ah no, pasó a la casa y ya. Y yo rogando que los manes no sacaran como que digamos la linterna y alumbraran hacia arriba o vieran hacia arriba, porque ahí me iban a ver de insofacto de una, porque ese árbol no tenía ni ramas, bro. Yo estaba ahí pegado a un tronco, aferrándome a ese tronco y nada. Se fueron y puta. Ah, recuerdo que llamé a Mario y les dije, soy un fucking ninja. Le huí a la policía, estoy montado en un árbol. Y Mario como que, marico, ¿pero qué pasó? ¿Estás bien? Voy para allá y tal. Y yo, no, vale, ya voy, déjame ver para ver si se fueron. Porque ellos tenían como que esta particularidad que armaban ese retén y que 5 minutos martillaban a alguien que no tuviese los papeles o algo así, hacían su plata, porque yo iba y hacía ejercicio cerca de la plaza y veía todo el movimiento. Y ya. O sea, era de que colocaban unos conos.
¿Al refresco?
Al refresco, chao. Entonces yo dije, nada, estos manes no van a durar mucho. Me metí por la plaza, por un parquecito, y ahí como que estuve viéndolo. Y ya después vi que efectivamente agarraron los conos, se fueron y chao. Ah, y tenían un tipo como que con un camión de estos así como de carga.
Sí.
Y el man seguramente no tenía papeles, después llegó otro carro, como que le salvó la patria, se metieron que sí en un carro, un sobrecito tal, y ahí bueno, ya yo vi todo y ya se fueron y ahí sí me tocó como que irme a la casa rápido.
Bueno, esta conversación es un ejemplo de cómo existen dos tipos de policías.
Ajá, sí, totalmente. Sí,
bueno.
Así como la música puede ser un lenguaje universal, los chicos de Monosaico se consideran ciudadanos del mundo, razón por la que su música podría resonar con cualquiera que la escuche, sin importar el idioma, pues está hecha por personas que se mantienen fieles a sí mismas. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Vidigain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.
En cada historia los lamentos ya se van.